¿Hay diferencia hoy día? ¿Crees que hay diferencia hoy día entre el hombre que trabaja y la mujer que trabaja, por ejemplo, en un mismo sitio?
Sí, se va.
¿En qué lo notas más, por ejemplo? ¿Las posibilidades de ascenso?
Por ejemplo, en eso, en mil cosas, yo qué sé. Generalmente el trabajo importante se le dan al hombre. Y la mujer, vamos...
¿Queda relegada a otro?
Sí, yo creo que sí.
¿Crees que esto puede cambiar en la década de los 80?
Yo creo que no. O sea, irá cambiando, pero cambiar del todo no.
Poco a poco.
Sí, poco a poco sí.
Radio Chequeo.
Realizan Javier Lostalé y Ángela Bodega.
Nueva York, 8 de marzo de 1908. La fábrica textil Triangle Waste Company arde por sus cuatro costados. 146 trabajadoras en huelga por la defensa de mejores condiciones de trabajo mueren abrasadas entre los muros de la factoría. Las puertas habían sido cerradas para que no pudieran abandonar la fábrica. Fue un gesto que llevó consigo la muerte. El pasado lunes celebramos el Día Internacional de la Mujer, también nuestro país. Por eso hemos pensado que en este sábado, al terminar la semana, bien vale dedicar media hora al trabajo de la mujer en nuestro país. Y empezamos con unos datos que les va a ofrecer nuestro compañero Juan Miranda.
Efectivamente, las tasas de actividad femenina en España son muy bajas y además en constante disminución, pasando del 29% en 1978 al 26,5% en el 81. Según cifras del Ministerio de Trabajo, en 1981, la población total de mujeres a partir de 16 años ascendía a 13.897.800 y de ellas solo trabajaban algo más de 3 millones, 3.106.000. La diferencia es grande si tenemos en cuenta que el total de la población activa española asciende a 11.008.900, de lo que se deduce que aproximadamente 8 millones son hombres. En cuanto a sectores en los cuales la mujer desarrolla su trabajo, sobresale claramente el de servicios, que ocupa a 2.107.500 trabajadoras, a continuación industria con 702.100 trabajadoras, agricultura con algo más de 1.535.000, construcción con 30.800 y en otros sectores no clasificables 346.200. Junto a ello se observa un comportamiento laboral claramente diferenciado según edad y estado civil. 2 de cada 3 mujeres abandonan el trabajo al casarse y la mayor tasa de actividad, el 47%, se encuentra en el segmento de menos de 25 años. La situación laboral de la mujer se ha visto terriblemente agravada a causa del desempleo, ya que mientras la tasa de paro masculino es del 13,8%, la femenina se sitúa en el 16,5%. Junto a ello, existe un enorme desánimo de las paradas para buscar un nuevo empleo. Mientras el 70% de los hombres que perdieron su empleo se dedicaron a la búsqueda de otro, solo un 29% de las mujeres buscaron un nuevo empleo. Un dato muy importante es que más de la mitad de la mano de obra femenina es subempleada, bien dentro del pequeño comercio o en la agricultura o dentro del servicio doméstico, que emplea a casi 1 millón de mujeres y se encuentra sin regulación laboral.
Eres la mujer completa, tienes ojos, tienes labios, tienes pelo, tienes brazos, tienes piernas. Hay que ver qué bien te sientan esos ojos, esos labios, ese pelo, esos brazos y esas piernas.
Desgraciadamente todavía hoy para muchos hombres la mujer es eso, unos ojos, unos brazos, unas piernas y el pelo. Y la mujer es mucho más, mucho más. Vamos a comenzar este programa dedicado a analizar la verdadera situación en nuestro país de la mujer trabajadora, planteando la situación jurídica. Y para eso hemos buscado el asesoramiento de una abogada, Cristina Alberti.
La situación desde el punto de vista jurídico programático, de declaración de principios y de normativa legal, es de igualdad de, ante la ley de las mujeres en el mundo laboral. Es decir, no puede haber, de acuerdo con la Constitución, discriminación por razón de sexo y no puede haber, de acuerdo con el Estatuto de los Trabajadores, que refrenda este principio constitucional, discriminación por razón de sexo. Ahora bien, este principio programático en la práctica se conculca permanentemente. Y ello por una razón fundamental. Hay una situación real de desigualdad entre el hombre y la mujer. Y mientras no se lleve a cabo una política activa que, de alguna forma, corrija esa desigualdad real, siempre se estará transgrediendo el principio de igualdad ante la ley. De hecho, la mujer, hay un punto fundamental que hay que tener en cuenta, cuando trabaja fuera del hogar lleva a cabo una doble jornada laboral, porque las tareas del hogar se le adjudican siempre a ella, del cuidado de los hijos, de la casa, del marido, de la ropa, etcétera, de la alimentación, y a su vez realiza un trabajo fuera del hogar. Esa es la primera, digamos, discriminación y desigualdad ante la mujer, ante la cual la mujer se encuentra. Luego, otro problema grande que tiene la mujer en la situación laboral es el tema de las protecciones que se le otorgan, por ejemplo, por maternidad, por razón de cuidado de hijos. Esto, que aparentemente son protecciones y de hecho lo son, a la hora de la contratación suponen una desigualdad con respecto al hombre, porque las empresas en una sociedad capitalista libre mercado, lógicamente, contratan y promocionan mejor a un varón que no tenga estas protecciones concedidas por ley que a una mujer. De todas formas, este es un tema conflictivo en el cual realmente se hace difícil el llegar a una solución que sea buena para las mujeres y que no las discrimine, porque de hecho existe la situación de la maternidad, es un hecho la maternidad y es un hecho el cuidado de los niños. Soluciones que se han planteado, entre ellas pues puede ser la más, digamos, la que más lógica y la que más eficacia ha producido, la de unos equipamientos colectivos, la existencia de unas guarderías, de unos servicios que hagan que la mujer esa doble jornada al menos, o esas protecciones que la ley le da por cuidado de hijos y tal, reducción de jornada de trabajo, etcétera, se encuentre con un servicio a cargo del Estado que lo realice.
Mujer, mujer, tú me dejas solo, ¿qué voy a hacer? Mujer, mujer, no puedes olvidarte de mi querer.
Si hay un sector de mujeres trabajadoras con problemas, es el de las empleadas de hogar. Por eso nos hemos puesto ahora en contacto con María Ángeles Sallé, que es la secretaria, o pertenece a la Secretaría de la Mujer de Comisiones Obreras.
¿Cuántas empleadas de hogar hay hoy día en España y en qué situación se encuentran?
Pues mira, se calcula que en España hay alrededor de 1 millón de trabajadoras del servicio doméstico, de las cuales 700.000 serían externas, que trabajan por horas y que se puede calcular que entran incluso de lleno en todas las categorías de trabajo clandestino. Su situación actual es realmente triste, ¿no? Porque ha habido muchísimas promesas de establecer una regulación laboral para este sector. Incluso ya en la Ley de Relaciones Laborales del 76, y más recientemente en el Estatuto del Trabajador, que establecía un plazo máximo de 18 meses para regularla, y nuevamente el gobierno ha incumplido este plazo. Con lo cual, todas las mujeres, porque la mayoría son mujeres que trabajan en este sector, no se rigen más que por el Código Civil de 1889, que establece que el amo será creído al criado salvo prueba en contrario. Con respecto a los salarios, bueno, el establecimiento del salario es totalmente libre, puesto que al no haber regulación laboral, pues no hay ni siquiera, se establece un salario mínimo. Luego, con respecto a la seguridad social, los datos más recientes que tenemos son del 78. Estas mujeres tienen un régimen especial de la seguridad social de afiliación voluntaria y en 1978 había afiliadas solamente 222.884 como fijas y 92.675 como asistentas. Habría que señalar también que el régimen especial de seguridad social que tiene este sector da derecho a muy pocas prestaciones. Por ejemplo, ni siquiera tienen derecho a la prestación por desempleo. Solamente tienen derecho a la prestación de asistencia sanitaria y de viudedad, pero ni a prestación por desempleo. Y, por ejemplo, en el caso de baja por enfermedad, mientras un trabajador afiliado a cualquier otro régimen de la seguridad social tiene derecho al cobro por estar de baja y tal, a partir del tercer día, en el caso de este sector, no pueden empezar a cobrar esa percepción hasta el día número 29.
María de los Ángeles, ¿hay casos en los cuales las empleadas de hogar reciben una manutención, están, por así decir, en régimen casi de internado? Entonces, la otra parte dice que esto debería detraerse del sueldo. ¿Cómo lo ves tú?
Nosotros estamos de acuerdo con que en el caso de las internas, aunque bueno, habría que matizar que lo deseable, digamos, es que las trabajadoras internas tiendan a desaparecer, puesto que es muy difícil regular tanto horario como jornada y tal en el caso de una interna, pero nosotras, en caso de las internas, estamos de acuerdo con que se detraiga del salario la parte correspondiente a manutención y alojamiento. Lo que ocurre es que, claro, habría que ver qué cantidad habría que detraer. Y yo creo que ahí está el conflicto, no tanto en cuanto a si hay que detraer o no, sino en qué porcentaje. Porque, por ejemplo, el anteproyecto que presentó el gobierno, que tenía que haberse puesto en marcha antes del 15 de septiembre del 81, según lo establecido por el estatuto, pues en ese anteproyecto el gobierno planteaba algo increíble, y es que a las internas habría que detraerse un 50% en concepto de manutención y alojamiento, un 20% por cada una de las comidas principales y un 10% por el alojamiento. Entonces nosotros considerábamos, las centrales sindicales, que más de un 15 o un 20% no se debería detraer.
Otro sector importante con problemas en la mujer es aquel del trabajo a domicilio. Para ello hemos escogido a Matilde Fernández, de la Secretaría de la Mujer de UGT, quien nos responde a cuál es la situación de las mujeres que realizan trabajos a domicilio.
Es una situación algo caótica. El trabajo a domicilio no está registrado estadísticamente, en general está considerado como un trabajo de ayuda o suplemento al padre de familia, al patriarca, y no hay ninguna estadística en este momento. Y sindicalmente nosotros lo que estamos intentando es que este trabajo a domicilio, al haber salido los diferentes decretos con las nuevas regulaciones de empleo, trabajo a tiempo parcial, temporal, etcétera, pues que estas mujeres, que mayoritariamente son mujeres, se incorporen en la fábrica con las condiciones de seguridad social y con las condiciones de seguridad y higiene de la fábrica, y tengan este tipo de contratos totalmente ya registrados. Es decir, nuestra tendencia sindical es a eliminar el trabajo a domicilio.
¿Cuáles son los principales trabajos a domicilio que existen en la actualidad?
Bueno, están enfocados en dos grandes sectores. Por un lado, la química, en la industria transformadora del caucho y del plástico, y por otro lado el textil en su variante de calzado, cuero, confección, etcétera.
¿Y no tienen entonces ningún salario ni seguridad social?
Suelen ser trabajos a destajos y no tienen seguridad social.
¿Hay algún otro problema que se plantee respecto a estos trabajos que tú puedas señalar?
Todas las condiciones de salud laboral, de seguridad y higiene. A veces tienen incluso prensas, máquinas, grandes tijeras, y ellas trabajan en el comedor de su casa mientras atienden la comida o incluso a sus hijos menores. Puede haber condiciones de seguridad y higiene, incluso riesgos de accidentes, encontrándose ella aislada en el domicilio. A mí me parece que es el problema segundo más importante, después del de no estar registrado adecuadamente como trabajador.
¿Qué edad suelen tener las mujeres que se emplean o que realizan estos trabajos a domicilio?
Suelen ser mayores de 35 años. En las estadísticas que van de 10 en 10, suelen ser mayores de 35 años, es decir, mujeres ya con cargas familiares y con niños en edad escolar, con lo cual su salario, que suele ser de primas o de estajo, como te decía, sirve de ayuda para el costo de estos estudios.
¿Y clase social?
Baja. Económicamente.
Vamos a ocuparnos ahora de otro tema, el tema de la maternidad y el paro, porque parece que muchas veces la maternidad conduce a una situación de paro.
Sí, las estadísticas de nuestro país dicen que 4 de cada 5 mujeres renuncian a su puesto de trabajo cuando se casan o cuando tienen sus primeros hijos. El tema está en que en general las mujeres siempre están en los niveles más bajos de categorías y es poco motivador el trabajo, y también porque tienen constantemente el incentivo de un suplemento económico, tantas pagas por año en el trabajo, para que se retiren del trabajo. Es decir, la mayoría de los convenios siguen negociando 3 pagas por año según los años de servicio que lleves para que te vayas cuando te cases, ¿no? Es un estímulo económico para que dejes el trabajo por el hecho de ya ser una mujer casada o tener hijos.
Lo que pasa es que hay muchas empresas que dicen que no son rentables para ellas las mujeres que quedan embarazadas, sobre todo si este embarazo es sucesivo, o quedan pronto embarazadas por segunda o tercera vez, debido a que, según la ley, se establece una serie de meses antes del embarazo, después una serie de días también posteriormente, y entonces dice la empresa que no es rentable. ¿Tú qué opinas?
Hombre, desde el punto de vista de una cifra de ausencias al trabajo y eso, índice de absentismo, pues sí, pero es que hay cosas que no deben de ser analizadas. Desde que se negoció la AMI, hay una serie de conceptos que no son absentismo y no deben de ser considerados socialmente absentismo, y uno de ellos es traer un hijo. O sea, la maternidad es un servicio social. ¿Cómo? ¿Por qué no se registran en este momento en las estadísticas de absentismo de las empresas las excedencias políticas? ¿Por qué un diputado no hace absentismo? ¿Y por qué una mujer que trae un hijo a hacer una sociedad joven es absentista? Yo creo que es que son concepciones de valores que hay que cambiar, y yo creo que traer un hijo al mundo es un servicio social a la comunidad.
¿Tú crees que las mujeres disfrutan de las mismas oportunidades que el hombre en el campo de la formación profesional?
No. Bueno, teóricamente sí. No quiero dramatizarla. Teóricamente sí, pero la realidad social es que si vamos al Colegio de la Paloma y vamos con la grabadora para hacer un programa, nos encontraríamos con que en torneros, en matriceros, en fresadores, en todas las profesiones que tienen un desarrollo en el mundo industrial, ahí no hay mujeres. Incluso los mismos profesores, que yo a veces he hablado con algunos para tratar este tema, dicen, es que hay una presión social de la misma cámara de profesores y de los mismos compañeros, que una mujer que va con un buzo y se pone a aprender en un torno, los mismos compañeros le presionan y los mismos profesores le dicen, oye, vete a hacer esteticien, peluquería o algo así, porque tendrás trabajo ahí, pero ninguna empresa metalúrgica te va a contratar como tornero, va a ser siempre un chico, ¿no? Es decir, que la formación profesional de mayor interés está vetada por la presión social y por la escala de valores de la sociedad en general.
Raúl Vázquez, director general de Enseñanzas Medias y Formación Profesional, nos da ahora su punto de vista.
Durante los últimos años se nota un incremento continuo de una participación cada vez mayor de la mujer en los centros de formación profesional reglada, que son los que atiende el Ministerio de Educación y Ciencia. Así, en el año 75... el alumnado femenino de los centros de formación profesional representaba el 28,9%, y en el año 79-80 este porcentaje se había elevado al 36,2%. O sea que hay evidentemente un proceso en los últimos años de un incremento cada vez mayor, no ya en números absolutos, que eso produce en todo el sistema educativo, y ese incremento absoluto no tiene ninguna relación con los sesos, como es lógico, sino una presencia porcentual cada vez mayor. Sin embargo, esto está todavía lejos del porcentaje del alumnado femenino en bachillerato, donde representa el 53,8%. Es decir, que en este momento los alumnos de bachillerato hay más alumnado femenino que masculino, mientras que en formación profesional, frente al 36,2% de la mujer, el resto son lógicamente varones. En relación con las distintas profesiones y ramas, la situación es muy distinta. Concretamente, hay una presencia mayoritaria de la mujer o del alumnado femenino en la rama de administrativa y comercial, donde llega a ser el 73% del alumnado total. En otras profesiones, como en la profesión química, la mujer llega a alcanzar el 45%, y en otras, como la rama sanitaria, hogar, moda y confección, pues prácticamente casi la totalidad del alumnado es femenino. Empezamos a tener mujeres en ramas y profesiones consideradas tradicionalmente como masculinas, aunque en porcentajes todavía pequeños, pero hay prácticamente el lado femenino en la totalidad de las ramas, desde la minería, la construcción, electrónica y efectivamente en todas las ramas. En grandes sectores, esto puede ser importante, evidentemente el sector donde hay más alumnado femenino es en el sector servicios, que hay exactamente 175.000 mujeres, y esto es muy significativo, frente a las 1.408 que están en el sector primario y a las 7.302 que están en el sector secundario o la industria. No sé si esto refleja un poco la situación general de la mujer en el ámbito de la formación profesional. Son los datos que tenemos en este momento en el Ministerio.
Y es que eres mujer del sur, y conozco el pensamiento.
Mujer del sur o del norte, del este o del oeste. La mujer es ante todo una persona con los mismos derechos que el hombre, por supuesto también en el campo laboral. Hoy estamos reflexionando en Radio Chequeo sobre la situación de la mujer en el campo del trabajo, conmemorando así el Día Internacional de la Mujer Trabajadora que se celebró el pasado lunes.